De semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo no sé qué ha pasado, algunas veces me lo habéis oído ya en el programa, que ha pasado la pandemia y como si no lo hubiésemos padecido. Oye, las mismas prisas, todo para anteayer, de un lado para otro, otra vez conferencias, presentaciones de libros, agendas repletas, pero vamos a ver, es que no podemos aprender algo bueno de lo acontecido. El otro día escuché decir a una persona, a estas alturas de la vida no busco ser feliz, busco estar sereno. No es moco de pavo, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos un libro, Vivir con Serenidad. 365 consejos. ¿Puede ser algo más apetecible? La autora es Patricia Ramírez, ya la hemos entrevistado en otras ocasiones. Patri, psicóloga, que lo es psicóloga, escritora, conferenciante, y ha escrito el libro que hoy nos permite recibirla. Muy buenos días, Patri.
Buenos días, Cristina. Un placer estar por aquí.
Pero es que no hemos aprendido nada.
No. No hemos aprendido, Cristina, porque la historia nos demuestra que vivir una experiencia traumática nos hace reflexionar en el momento, pero para que la gente dé un cambio, para que haya una transformación, realmente tenemos que comprometernos con un plan de acción. Y eso es lo que la gente no ha hecho. La gente pensó que simplemente por haber vivido ese momento duro, darte cuenta de que la vida es muy relativa, que cuando menos te lo esperas aparece una debacle como la que hemos vivido, pues la gente piensa que por eso va a cambiar, pero no.
Pues no, lo cierto es que no hemos cambiado, no, efectivamente. ¿Alguna ocasión has mencionado tú el síndrome de la vida ocupada? ¿Qué es eso?
El síndrome de la vida ocupada es lo que vive muchísima gente ahora y consiste en tener todo tu día repleto con actividades profesionales, actividades personales, ir corriendo de un lado a otro, y lo que dice la gente es la vida se me hace bola y no tengo tiempo para mí. Las personas que están en esta situación, que ven que no llegan a todo lo que se ponen en la agenda del día, que tienen la sensación de que pasa un día tras otro y no tienen descanso, bueno, pues son las que están viviendo el síndrome de la vida ocupada, que son muchísimas, muchísimas.
Sí, además un ir corriendo a todos sitios con la lengua afuera, a veces de mal humor, pero además incapaces de parar. Quiero decir, hay más de uno y más de dos que se siente culpable si pierde el tiempo, entre comillas.
Exacto, porque la gente entiende que estar un ratito sin hacer nada es lo relacionan con soy vago, estoy perdiendo el tiempo, no estoy siendo productivo y yo debería levantarme y estar poniendo ahora la secadora, que me la ha dejado para luego. O sea, entendemos el descanso como inactividad poco productiva, cuando ese momento de descanso, de no hacer nada, es lo que realmente consigue que el cerebro se regenere y el cerebro descanse. Si tú estás todo el rato con procesos de atención, concentración, tú estás sometiendo a tu cerebro a un nivel de actividad y a un consumo que si lo equiparamos con la parte física es como si estuvieses todo el día haciendo sentadillas. Si tú haces todo el día sentadillas terminas reventada y tus músculos necesitan descansar para poder recuperarse. Pues al cerebro le pasa lo mismo y no le damos ese tiempo suficiente para que se recupere. Y esto tiene consecuencias en nuestra salud física y en nuestra salud emocional.
Me interesa que tú dices que estás entrenando para conseguir pasar rato sin hacer nada y sin tener el móvil a mano. Por ejemplo, en la cola del supermercado, en las salas de espera del médico, en el transporte público. Confieso que yo en esas circunstancias, si no tiro del móvil, me pongo de los nervios. Pero tú notas que te hace bien el no hacerlo.
Claro, porque ¿qué hacíamos hace 20 años en esos lugares? No teníamos móvil y no nos poníamos de los nervios. Ahora lo hacemos porque tenemos este miedo a perdernos algo que esté ocurriendo, miedos a perdernos la inmediatez. Pero en ese momento, si tú simplemente te paras, dejas el móvil en el bolso y te dedicas simplemente a observar, es muy bonito. Observar cómo se está comportando la gente, observar cómo camina la gente, observar una relación de pareja que hay al lado, o incluso puede llevarte un libro, que es lo que suelo hacer yo siempre, y ponerme a leer. Ese momento en que la gente dice, ya, pero es que yo no tengo tiempo para leer, pues en esos ratitos en los que la gente saca el móvil, el tranvía, la parada del autobús, la consulta del médico, llevarte un libro es la mejor manera de aprovechar el tiempo si quieres hacer otra cosa que no sea estar conectado con la tecnología.
En el libro ofreces pequeñas recetas o herramientas para tranquilizarnos físicamente tras un día de estrés. Vamos por partes, efectivamente. Hemos terminado una jornada agotadora. ¿Qué ejercicios pueden calmarnos?
Mira, para gestionar las emociones tenemos desde toda la parte que es más física, relacionada con la respiración, la meditación o ejercicios de visualización, irnos a dormir un poco antes, ¿no? A actividades que tienen que ver con el autocuidado. Cada uno tiene que saber qué le sienta bien. Hay gente que le sienta bien llegar a casa y cocinar de forma relajada porque cocinar le relaja, y a otra persona igual le relaja ponerse a leer un rato, darse una ducha o tener una rutina de belleza. Yo creo que aquí lo importante es que las personas dediquemos tiempo a conocernos. Dedicamos muchísimo tiempo a estudiar, cursos en la empresa, la carrera universitaria o la formación de cada uno, pero no dedicamos tanto tiempo a saber qué necesita mi cuerpo, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis prioridades, si es el ejercicio, si es una ducha, si es un masaje, si es no hacer nada, si es leer. Si aprendiésemos a conocernos, sabríamos desconectar también al finalizar el día. Y luego tenemos que hacer un cambio de creencias, Cristina, creencias como que más no es mejor, como que tenemos derecho al descanso, pero como derecho, no como un premio, que tenemos tiempo, que tenemos que buscar tiempo para nosotros y que eso no es algo egoísta, y que cuando tú buscas tiempo para ti y te dedicas tiempo, lo que estás haciendo es respetar tu salud física y emocional, ser un modelo y un ejemplo para tus hijos, que en un futuro también podrán hacerlo porque lo verán algo normal, y también te estás responsabilizando de tus emociones. Estás decidiendo manejar tus emociones dedicándote tiempo.
Qué interesante, verdaderamente, porque tenemos un acercamiento a todas estas cosas completamente antagónico. Tú dices que es importante aburrirse.
Sí, es importante aburrirse porque mira, ahora estamos rodeados con el tema de la tecnología, da igual que sea en la tablet, en el teléfono, en la tele, estamos rodeados de cientos de miles de estímulos visuales, hasta olfativos. En cualquier sitio al que vas ya hay un perfume, y claro, eso lo que hace es que el cerebro esté sobreestimulado. Entonces, cuando nosotros estamos sin hacer nada o nos aburrimos y tenemos la sensación de que nos falta algo, llega un momento en que ese aburrimiento se traduce en creatividad. Hay muchas veces que no llegamos a ser creativos porque lo tenemos todo satisfecho. Hagas lo que hagas, lo encuentras a un golpe de clic. Entonces hay muchas ideas brillantes o esos momentos eureka en lo que aparece una solución a algo que tú llevas dándole vueltas mucho tiempo, aparecen cuando estás simplemente caminando, pero caminando sin escuchar un podcast, con el teléfono en el bolsillo, simplemente viendo la naturaleza. Ese cambiar de estímulos, ver naturaleza, pasear por un parque o por una playa sin hacer nada, en lo que alguna persona podría entender como aburrido, hace que el cerebro se sanee, pero que también aparezcan ideas nuevas que no tienen oportunidad de sanar, o perdón, de salir, porque tú estás todo el día contaminando o introduciendo en tu cerebro un montón de estímulos que impiden que la creatividad aparezca. Porque estamos sobreinformados y sobreestimulados. Entonces, cuando el cerebro tiene tanta atención puesta en tantas cosas, es difícil que nos salga a nuestro lado creativo.
Qué interesante, fijaos. Hay algunos mitos que tú quieres desmontar. Hasta que no te quieras a ti mismo, no podrás querer a los demás. ¿Es esto cierto?
Esto es muy cierto. Me parece que viene de una cultura equivocada y que nos convierte en personas egoístas. Yo creo que mucha gente, sin una base neurocientífica detrás de cómo funcionan nuestras hormonas, nuestro cerebro, traslada a veces mensajes erróneos que llevan a las personas a confundirse. Lo primero que tenemos que entender es cómo hemos conseguido sobrevivir como especie, ¿no? Hemos llegado aquí porque nos hemos cuidado los unos a los otros, porque nos hemos amado, porque hemos dedicado tiempo a otras personas, porque hemos sido serviciales, bondadosos, por eso hemos sobrevivido, porque somos una tribu. En el momento en que trasladamos a la gente que hasta que no te quieras tú no podrás querer a otra persona, muchas sobre todo madres y abuelas, se cuestionan si han sabido querer bien a su tribu, porque son esas mujeres que no se han dedicado nunca tiempo, que han estado para todos los demás, que han aunado a la familia, que han estado ahí para todo lo que hacía falta, renunciando muchas veces a su tiempo. ¿Esto está bien? No. O sea, no tenemos que renunciar a nosotras para poder querer a otras personas, pero no es incompatible quererte tú y querer a otro. Yo lo que digo es que hay que querer en paralelo, que igual que tú te quieres y te dedicas tiempo y te cuidas, quieres también a los demás, pero tú, la primera de la fila para poder querer a los que vienen detrás, me parece que es un mensaje egoísta, individualista y que no tiene ningún sentido biológico, no hay nada que lo sustente, es un mensaje pues ahí... Pues para la que se vea muy agobiada y piense, me estoy olvidando de mí y este mensaje me voy a agarrar a ello, pero no tiene ninguna base científica.
También despejas la idea de que tengamos que estar felices todo el rato. O sea, consideras que incluso el sufrimiento o el dolor tienen una razón de ser.
Todas las emociones tienen una razón de ser. La envidia, los celos, todas te están diciendo algo. No quiere decir que nosotros tengamos que responder en función de la emoción que sentimos. Las emociones están para sentirlas, para entenderlas, para descifrar lo que nos dicen y luego decidir cuál es nuestra línea de actuación. A mí, yo siempre digo que a mí mis momentos de tristeza y de nostalgia me hacen escribir de una manera que no podría hacer si siempre estuviese feliz. Y la felicidad, como la tristeza, es una emoción más. Cuando viene momentos felices, vamos a aprovecharlos y a disfrutarlos y a sentirnos merecedores de esos momentos felices. Y cuando vienen los malos, pues también aprendamos a ver qué se siente en ese momento y qué nos enseña la vida cuando nos sentimos así. Pero no tratemos de taparlos, de sentirnos culpables porque yo debería ser feliz, porque tengo una vida cómoda, mis hijos están bien, tengo salud. Porque si nos forzamos a sentir una emoción que no sentimos, seguramente no podremos arreglar muchas cosas en nuestra vida que nos están dando señales.
Patri, hablas de la importancia de los besos, de las caricias frecuentes, de la intimidad en pareja, pero a la vez alertas de depender de la pareja y alertas de determinadas actitudes en el otro que no compensan sus caricias.
Sí, mira, los besos, las caricias y la intimidad es muy importante porque es lo que hace a una pareja que se diferencie de una relación de amigos, ¿no? Es compartir esa intimidad, una intimidad que muchas veces se olvida porque a veces en familia, sobre todo cuando hay niños o algún mayor dependiente, pues le dedicamos tanto tiempo a otras personas que no dejamos tiempo para la pareja. La pareja tiene que tener sus momentos a solas, sus citas, y los abrazos, los besos, todo eso genera oxitocina, que es la hormona del amor, hay que mantenerlo. Pero claro, yo tengo que mantener una relación de pareja cuando ambas personas sumen. Cuando yo sienta que la otra persona también se preocupa o se ocupa de mí, cuando me alimenta, cuando hay concesiones, estar en una relación por estar, porque si no yo me sentiría sola y no sabría qué hacer sin la otra persona, si la otra persona no te está cuidando, que yo sé que cada uno se tiene que cuidar, pero en una relación de pareja también tenemos que atendernos y priorizarnos y dedicarnos tiempo. Si tienes una persona que no está por ti, pues tienes que plantearte si esa es la relación en la que tienes que seguir o no.
Bueno, pues os propongo para terminar con Patricia uno de sus recomendaciones. Pasar un día de la semana sin quejarse. ¿Eso es posible?
Yo creo que es posible. Primero, por nosotros mismos, porque cada vez que verbalizamos es que estoy mal, es que esto es horrible, es que no puedo, es que vaya día, tu cerebro está continuamente recibiendo mensajes de que no soportas la situación y claro que nos genera eso emociones negativas y malestar. Y tener un quejica al lado también es muy duro, porque de verdad que hay gente que solo habla de las cosas que no funcionan. Y seguramente que en su vida hay cosas que funcionan, pero no las verbalizan. Y es una manera de llamar la atención que es bastante tóxica. Yo no creo que haya personas tóxicas, porque creo que todos tenemos un lado bonito y que lo que puede ser que sea tóxico muchas veces son las relaciones que establecemos, porque la persona no encaja contigo. Pero sí que es una conducta tóxica el que alguien esté todo el día con la queja y tú teniendo que canalizar todo eso, toda esa negatividad, cuando cada uno también tiene luego un montón de problemas.
Pues aquí lo tenéis, creo que es un regalo de Navidad de lo más apetecible. Vivir con serenidad, 365 consejos de Patri Psicóloga. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina, ha sido un placer.
Un saludo.